Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno con Iván Respuela en el control de sonido y aquí estamos como cada jornada recogiendo el testigo de Herrera en COPE para hablar de las cosas que nos ocupan aquí en casa, en Cantabria. Estamos en la 95.7, en el 105.6 de la FM, en el 1215 de la onda media, en el grupo COPE Cantabria para contarte, bueno, que han sido muchas las fotografías, los vídeos que nos habéis hecho llegar a través del 647-1011. Evidentemente ayer también se han hecho virales esas imágenes y esos vídeos que se tomaron en el Sardinero, en ese primer temporal del otoño, donde una tromba de agua, bueno, pues de apenas 10 minutos hizo que todo el Sardinero, sobre todo la zona de la Plaza de Italia y alrededores, quedara completamente inundado. Vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Santander, aunque es verdad que ellos ya han emitido una nota de prensa, han anunciado que achacan el problema a una acumulación de hojas que impedía tragar el agua. Los hosteleros de la zona, los comerciantes, los vecinos, lógicamente están indignados, dicen primer temporal del año, mira todo lo que queda por delante, si no teníamos poco, pues esto nos vuelve a dar una fuerte sacudida, evidentemente. Va a seguir pasando esto. ¿Qué está ocurriendo? Nos vamos a acercar, como te digo, al Ayuntamiento de Santander. Vamos a saludar en unos minutos a la concejala de Medio Ambiente, a Margarita Rojo, que nos atiende nada más comenzar nuestro programa, pero me tienes que acompañar a COPE Más al 105.6 de la FM. Y también hablaremos con uno de los muchos afectados de esa tromba de agua que inundaba ayer el Sardinero durante unas horas, Nando Burgués, que es propietario de dos bares en la zona de La Cañía, que son el bar Donde Nando y también El Caribe. Bueno, pues para que nos cuente cómo está la cosa en esta jornada y evidentemente, bueno, pues hasta dónde llega, ¿no? Lo que ahora mismo tiene que reparar después de esta fuerte inundación que ha entrado de lleno en todos y cada uno de los negocios de esa zona inundada en el Sardinero. Es uno de los asuntos del día, pero evidentemente hay mucho más. El fin de semana está aquí muy cerquita y vamos a irnos hasta la estación de esquí Alto Campo, porque este primer temporal del otoño pues también nos ha dejado ya unas imágenes espectaculares de las primeras nieves. Estamos muy pendientes de la estación de esquí de Alto Campo, de su posible apertura ahora de cara al puente de diciembre, viendo esas primeras nieves. Bueno, pues queremos ser optimistas, a ver si la temporada empieza ya en unos días. Se lo vamos a preguntar al director de la estación de esquí y evidentemente también conoceremos las perspectivas que tienen de cara a esta nueva temporada después de que se enfrenten, ¿no?, a unos meses sin restricciones y después de haber sido la temporada pasada, bueno, pues francamente complicada en la estación. Es otro de los asuntos del día, también sobre todo lo que podemos hacer este fin de semana, como cada viernes de la mano de Jesús Mazón. Te lo vamos a ir contando poco a poco, como siempre, en el 105.6 del FM en COPE Más Cantabria. Ya está Gerardo Sisniega conmigo con más claves informativas de este viernes 5 de noviembre.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal?
Muy buenos días. ¿Cómo estaba esta mañana la ciudad? Digo, cuando has bajado tú a primera hora, después de ver el Sardinero, como estaba ayer inundado, ya sé, bueno, que luego a última hora de la tarde, bueno,
eso duró dos horas.
Duró un par de horas, ¿no?
Pero bueno,
dos horas, ha parado de llover, ¿eh?
Dos horas el agua puede hacer mucho daño, hombre. Que la explicación sea que había un montón de hojas en las alcantarillas, es para que alguno se lo haga mirar.
No,
desde luego, no puede ser Es decir, primero, indignación absoluta entre los vecinos y los propietarios de los establecimientos de la zona. No puede ser que ayer lloviese. Bueno, llovió fuerte, pero no fue, desde luego, la tormenta del siglo. Y después de... Claro, la mayoría no entendían que en esa zona de la Plaza de Italia se ha hecho una inversión enorme, se ha levantado toda la plaza, se ha hecho un tanque de tormentas precisamente para evitar que cuando suba la marea y se junte con las fuertes lluvias se inunde la zona, porque eso pasa tradicionalmente y por eso se ha puesto en marcha esa infraestructura, ¿no? Y de repente medio metro de agua, todo inundado, de allí hasta prácticamente Agustinos, nadie entendía nada y bueno, no, es que había muchas hojas, pues alguien las tendría que haber limpiado, ¿no? Se supone que hay un servicio de limpieza que se tienen que encargar de evitar que las alcantarillas estén colapsadas. Y alguien tiene que estar pendiente de que ese trabajo se haga, ¿no? Es decir, la explicación es bastante pobre y vuelve a demostrar que no se están haciendo bien las cosas en algunos servicios municipales y precisamente la administración está para controlar que los servicios se cumplan, se hagan bien. Estamos viendo cómo se va suspender un servicio como el de limpieza y basuras, y ayer hemos vuelto a tener otra explicación de por qué no se están haciendo las cosas bien. Si hay muchas hojas, porque además eso lo hemos visto todos, en los últimos días hay media ciudad de Santander que tiene toneladas de hojas por todas partes con la llegada del otoño. Pero hombre, habrá que cuidar que las alcantarillas estén liberadas, sobre todo en las zonas que son más inundables de la ciudad, ¿no? Supongo que hoy estarán todos los barrenderos limpiando hojas, pero hoy no toca. Tendrían que haberlo hecho seguramente hace unos cuantos días.
Está claro, imaginamos cómo pueden estar, ¿no? Los dueños de los negocios afectados también en el día de hoy, ¿no?
Para
igual
ellos,
algunos
que
tienen que parar unos cuantos días.
Esa
por
explicación
esta...
de que había muchas hojas en las alcantarillas,
sí, pues
como
tiene
que
dar
no
la
les
risa.
Llena mucho.
Está
¿no?
claro, les tiene que dar la risa, bueno, por decirlo finamente. Más asuntos.
Bueno, nosotros estamos contando en COPE un asunto que tiene preocupados a muchos ciudadanos y a muchos trabajadores del ámbito de la salud, porque el Servicio Cántabro de Salud ha decidido poner en marcha un sistema por el cual son los administrativos de cada centro de salud, es decir, las personas que cogen el teléfono y reservan las citas, los que tienen que decidir desde ahora qué pacientes pueden ir al centro de salud para tener una cita presencial con su médico de familia y qué pacientes tienen que tener una cita telefónica. Es decir, a partir de ahora, después del COVID, se ha implementado un sistema mixto. Ya no todas las citas van a ser presenciales, ni todas telefónicas como hasta ahora, sino que se va a hacer un cribado donde es el administrativo, el telefonista, el que tiene que decidir a qué paciente ve el médico y a qué paciente le atiende por teléfono. Bueno, la situación, desde luego, no tiene... Yo, como ciudadano, para mí no tiene ningún sentido que sea una persona sin ningún tipo de formación médica la que decida si mi situación es la que requiere que sea visto por el médico. No tiene ningún sentido. Pero el sistema ya está implementado. En COPE hemos podido saber que hay algunos centros de salud, trabajadores, que se están negando a hacerlo porque no se consideran capacitados para tomar esa decisión, porque no tienen formación médica y porque no quieren asumir la responsabilidad de que si pasa algo, ellos puedan ser los responsables y los culpables. Claro. De que haya una negligencia médica. Hasta donde hemos podido saber, la semana pasada hubo una reunión del Servicio Cántabro de Salud con los responsables de los mostradores de cada centro de salud. Algunos han dicho que no van a hacer ese trabajo, otros lo están llevando a cabo con normalidad en algunos centros de salud de Cantabria. Y a los trabajadores se les ha pasado una especie de protocolo con una lista donde les explican si es esta dolencia, que le vea al médico, si es la otra, que no le vea. Bueno, así se está haciendo. Claro, hay trabajadores que te dicen, primero, todo esto va a colapsar más, hay pocos trabajadores para atender el teléfono, cada llamada se va a alargar mucho más tiempo, con lo cual, bueno, el sistema no parece el mejor, aunque se está aplicando ya en otras comunidades de España. Aquí hemos hablado con colegios profesionales y con sindicatos de, por ejemplo, médicos y enfermeras, que también ven el sistema incoherente y entienden que, bueno, pues deberían de ser profesionales cualificados los que tomen esa decisión. Desde el sindicato médico lo que piden es que se pague más dinero a los médicos porque atiendan durante más horas y, por tanto, no se colapsen las consultas como está ocurriendo.
Pues
ahora,
si te
¿no?
parece, esto me da pie para contarle a nuestros oyentes que el próximo martes ya ha confirmado su visita aquí a nuestro programa y va a estar además con nosotros un buen ratito. En una entrevista larga será uno de los asuntos que abordemos con él, el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Rodríguez.
¿Más? Miguel Rodríguez.
Miguel Rodríguez.
El señor Revilla está hoy en... El señor Miguel Ángel Revilla está hoy en Palencia, porque ha empezado la gira del AVE a Cantabria, que no sabemos cuándo va a llevar, pero ahora estamos inaugurando tramos en Palencia y en Burgos.
Bueno, dice que así pretende esa hacer es la presión, política, ¿no? Que así va a hacer presión.
Pero hemos llegado al punto de que celebramos el dinero para otras comunidades.
Gerardo, gracias. Nos vamos a COPE Más. En la 95.7, más historias de este viernes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Con nuestro cafetito dromedario, como cada mañana, con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, aportándonos energía y mucha este viernes también, como cada jornada. Arrancamos en el 105.6 del FM, nuestro último programa de la semana que nos llevará juntos hasta las 2 de la tarde. Ya sabes, puedes interactuar con nosotros como cada día en el 647-100-11. Bueno, te lo acabamos de avanzar. Se han hecho virales ayer esos vídeos y esas fotografías del sardinero inundado. Un aguacero, la verdad es que cayó con mucha intensidad en un breve corto de periodo de tiempo, pero caía con mucha intensidad. Y como te contábamos, según esas primeras explicaciones del ayuntamiento, falta de limpieza en el alcantarillado, ¿no? Fue lo que se provocó esas inundaciones. Se habían acumulado muchas hojas. También han descartado un fallo en ese nuevo tanque de tormentas que se ha inaugurado pues hace un poquito más de un año. Vamos a saber y a intentar conocer más detalles de la mano de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Margarita Rojo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, muy agradecidos porque nos atiendas esta mañana. ¿Qué es lo que ocurrió realmente ayer para que se inundara durante unas horas el sardinero y de qué manera? Concretamente esa zona, ¿verdad?, de la Plaza de Italia y alrededores.
Pues como apuntabas, Cristina, efectivamente pues hubieron dos razones fundamentales. Pues la primera, que llovió intensamente en poco tiempo, y la segunda, pues que el agua que cayó a la calzada pues no fue succionada, no fue recogida por los invernales, pues por acumulación casi en su gran mayoría pues de las hojas que, como es lógico en la época del año en la que estamos, pues caen al suelo, y hay que pues tener una limpieza para que no ocurra lo que ocurrió. Como digo, el agua quedó en superficie y no fue capaz de llegar al sistema de tuberías y alcantarillado de la ciudad.
Se está comentando mucho, especialmente por todos los vecinos de la zona concejala, que en esa misma zona precisamente el ayuntamiento ha concluido esas obras, ¿no?, del tanque de agua. Se ha levantado por completo esa plaza de Italia, precisamente, bueno, pues para evitar lo que ocurrió ayer, ¿no?, para mejorar ese saneamiento de toda la red y poder aliviar estas trombas de agua que allí se acumulan pues cuando llueve con la intensidad que lo hizo ayer. ¿No tuvo nada que ver?
Pues mira, el tanque de tormentas, su principal objetivo, y así se dijo en su momento, es un objetivo medioambiental, ¿vale?, para reducir y mejorar la calidad del agua aliviada. Pero para que el agua llegue a ese tanque de tormentas, se limpie, se depure y luego se vierta, como está previsto, pues ese agua debe de llegar al tanque. Sabemos que el tanque funcionó bien porque cuenta con un telecontrol que está instalado en el propio tanque, que da unos datos, y pues por darte un dato, en el peor momento y en el momento que más agua se acumuló en superficie, el tanque, el embalse del tanque, estaba un metro por debajo de la calzada. Con lo cual, repito que si el agua que está en superficie no es capaz de llegar al tanque, pues el tanque no puede hacer su misión. Es lo que ocurrió ayer. Bien. El tanque funcionó como tiene que funcionar, pero claro, como digo, el agua pues no llegó.
Pero se entiende, ¿no? Que vecinos, se puede imaginar la cantidad de mensajes que tenemos en el WhatsApp de COPE Cantabria hoy, los hosteleros de la zona se pregunten, ¿y entonces para qué ha servido esta obra que ha supuesto una inversión de casi 900.000 euros, ¿no?, al ayuntamiento?
Sí, sí, evidentemente es entendible y por eso hay que explicarlo. Claro. Pero recordemos que el tanque lleva 14 meses en funcionamiento y el año pasado, en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, hubo unas lluvias también fortísimas, tuvimos unas lluvias fortísimas que inundaron pues otras zonas de la ciudad y, en cambio, ahí en el Sardinero, en la Plaza de Italia, no ocurrió nada. Con lo cual, entendemos que el tanque ha funcionado bien, que la misión del tanque es una y bien definida y, como digo, cumple con lo que se prevé y cumple con lo que para lo que se construyó, pero ayer las razones claramente fueron otras. Hay fotos incluso de los inbornales y pues taponados. Eso es como si en una bañera la llenamos de agua y ponemos el tapón, pues el agua no va a la tubería para desaguar. En el momento que quitamos el tapón, pues ese agua cuela hacia adentro y se va por toda la red de tuberías, y es lo que ocurrió ayer. En el momento que los medios de emergencia, los bomberos y Aqualia, y también estuvieron acompañándoles otros servicios municipales, retiraban las hojas y retiraban los restos de residuos que taponaban, que hacían de tapón esas alcantarillas, en ese momento el agua pues salió y se evacuó y corrió pues por el alcantarillado y corrió por las tuberías y fue al tanque de tormentas, donde se depuró ese agua, donde se consiguió que los parámetros de ese agua para llevarlo, al aliviarlo al mar, estuviesen correctamente.
Este taponamiento nos dice que está provocado por esas hojas que caen, como cada otoño, y esta limpieza le corresponde, evidentemente, al servicio de limpieza, ¿no?, de la actual concesionaria Ascan, concejala, porque no se había hecho.
Pues efectivamente, esa limpieza corre a cargo de la concesionaria del servicio de limpieza. Es más, en esta época de otoño, que es previsible que caigan las hojas, deben de hacer una labor con más intensidad, claro, y más exhaustiva. Claro. Bueno, pues se están haciendo los informes municipales pertinentes pues para dejar pues escrito y dejar recogido lo que ocurrió ayer, y bueno, pues se tomarán las medidas que haya que tomar.
¿Cómo está, por cierto, este asunto? ¿Cuándo se va a hacer finalmente ese traspaso de Ascan a CESPA?
Pues el día de traspaso es el día 11 de noviembre y para ese día pues estamos trabajando y estamos preparando para que se limpie y se recojan los residuos de igual manera que se está haciendo pues en el día de hoy, en el día de mañana. El día 11 se limpiará la ciudad, se recogerán los residuos. Y para eso estamos preparándonos y para eso estamos trabajando.
Bueno, Plaza Italia, alrededores, han inundado el primer día de precipitaciones intensas este otoño. Nos queda mucho invierno por delante, concejala. Entiendo que esto no tiene que volver a suceder, pero ¿podría volver a suceder?
Pues por supuesto que no tiene que volver a suceder y por supuesto que desde aquí velaremos para que no vuelva a suceder.
Tengo otra consulta que trasladarla en este momento, porque respecto, bueno, pues en concreto a una factura que nos han hecho llegar, ¿no?, a través del 647-1011, nuestros oyentes, factura del trimestre correspondiente a aguas, basuras, una factura que ya está pagada. Bueno, pues el oyente, que además nos ha enviado fotografiada la doble factura, nos dice que el incremento, bueno, pues es exagerado, ¿no? Pasa de 81 a 138 euros tres meses después. Encima nos cuenta que el oyente que con las facturas enviadas, como la digo, en este periodo ha estado fuera de casa, de vacaciones justo, una semanita. Comparando ambas facturas, la comento los datos más llamativos, ¿no? Una subida espectacular en el alcantarillado, que pasa de 2,93 euros a 15,95. El abastecimiento, por ejemplo, de 5,83 a 31,87 euros. Y no nos vamos a meter con el canon del Gobierno de Cantabria porque no es su competencia, concejala, pero para decirlo todo, también hay una subida importante, casi el doble, de 15,50 a 28,50. Es decir, hace tres meses este oyente pagó 81 euros por agua, basuras en el Ayuntamiento de Santander. Tres meses después, 138 euros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha variado en todo este tiempo?
Pues me gustaría valorarlo y ver exactamente en este caso concreto que me habla para ver exactamente, ver los números, ver los consumos y ver de lo que habla. Así a bote pronto, pues no me atrevo a calificar y a pronunciarme sobre este caso en concreto. No hay ningún problema en que esta persona pues se pase por aquí o se pase por el servicio de aguas y lo vemos.
Pero si es competencia, por ejemplo, el alcantarillado, tres meses antes 2,93, tres meses después 15,95.
Como le digo, me gustaría verlo, me gustaría analizarlo pues con los datos delante y antes de pronunciarme y antes de hacer ninguna valoración.
Uh-huh. ¿Pero no han tenido más notificaciones de vecinos que protestan por la subida increíble, ¿no?, del agua y las basuras en tres meses en la ciudad?
A mí personalmente no me ha llegado nada, pero no obstante me preocuparé y me ocuparé de ello.
De acuerdo. Pues le agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dedicado, Margarita. Muchas
Muy
gracias.
Bien, muchas gracias.
Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, a la vuelta de pausa nos vamos a saludar pues precisamente a uno de los muchos afectados del Sardinero, Arando Burgués. Él es el propietario de dos bares en la zona del Sardinero, Donde Nando y El Caribe.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Sabías que más de la mitad de las personas que realizan un curso de formación del ENCAN logran un empleo antes de un año?
No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los 295 cursos gratuitos que financia el Servicio Cántabro de Empleo.
Electricidad, soldadura, informática, logística, atención sociosanitaria...
Apúntate en la web empleacantabria.es o descargándote la app del Servicio Cántabro de Empleo.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Es que ha llegado con fuerza este primer temporal. Las intensísimas lluvias que hemos tenido ayer provocaron también muchísimos accidentes de tráfico en varios puntos de Cantabria. Parece que no vamos a seguir teniendo lluvia este fin de semana, pero no va a ser tan intensa, ¿no?, como en estas jornadas que hemos vivido. Como te contábamos, nos vamos hasta el Sardinero. porque bueno, no me puedo imaginar cómo están en esta jornada, ¿no? Son muchos los afectados, pero mira, yo me imagino, ¿no?, que en concreto los que están justo debajo de la cuesta del Santemar, bueno, pues han tenido que pasar lo suyo, ¿no? Precisamente porque imagino que por allí pues también caería de lo lindo. Pero mejor que nos lo cuente uno de los afectados, Nando Burgués, como te decía, es propietario de dos bares, Donde Nando y el Caribe. Nando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ya estoy bastante seco ya.
Has estado, me imagino, bueno, pues trabajando sin parar para achicar agua de tus dos negocios, sí, en estas últimas, sí, horas, ¿no?
Eso es.
Sí. Oye, éramos pocos y parió la abuela, vamos a decirlo ya. Así. Después de la pandemia, menudo rejoneo ahora para los negocios de hostelería y comercio, pues sí, del sardinero, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntame.
No faltaba. Pues ha pasado lo que ha pasado más veces. Yo entiendo como profano en la materia, pero no estoy de acuerdo con versiones que ha dado la gente o el ayuntamiento, que si las hojas, no. Nosotros, todos los bares que tenemos una trampilla con alcantarilla, cuando hay que este agua, quitamos la trampilla, o sea, que las hojas entran a cañón, no hay problema del tapón de hojas, ¿vale? El tapón se forma al llegar al Caribe, donde empieza o donde terminó la obra de la remodelación de la Plaza de Italia. Ahí se produce, ahí no comunica, y ahí se forma la laguna. Lo demás, a ver, lo demás no es culpa de nadie. Si viene un río, pues es cuesta abajo, bueno, pues tienes que procurar que no te entre en tu local, pero no es culpa de nadie, es culpa del río de mucho. Pero lo que sí es culpa de alguien, o del contratista, o del ayuntamiento, o de los dos, es que ahí se forma un tapón, y ahí no chupa. Y entonces estuvimos con una laguna pues hasta las 5 de la tarde. Hasta que paró de llover y bajó.
¿Esto es habitual?
Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que no tan habitual, claro. Solo cuando llueve mucho.
Ya.
Afortunadamente no llueve tanto. Hemos tenido un otoño bueno y menos ayer, claro.
¿Y qué es lo que soléis hacer?
Bueno, pues ahí yo tengo en donde no tengo 4 puertas, sí. 2 las tengo cerradas, con una ponemos una madera por dentro para que y la principal que estaba viniendo y cerrando, esa es la que estamos ahí con 2 camareros pendientes empujando el agua para encarrilarla al centro, ¿vale? Que no entra al local. Sí. Y eso, o sea, yo entiendo que la caída del agua no es culpa de nadie, es que caiga agua y ya está. Sí. Pero lo que sí es culpa de alguien es que al llegar al Caribe, ahí que es donde terminó la obra o donde empezó, no sé llamarlo, ahí es donde ya no chupa más. Y no es problema de invernales, no es problema de alcantarillas, porque las tenemos levantadas todas.
Sí, eso es lo que nos ha dicho el ayuntamiento, que eran los invernales taponados, que ha sido la obra en la Plaza de Italia para bueno, pues para ese saneamiento de la red y poder aliviar esas trombas de agua, pues que no ha tenido nada que ver, porque no ha llegado el agua suficiente a esa...
El tanque de tormentas famoso está vacío,
¿Vas a poder abrir hoy?
No, sí, ya hemos abierto.
Claro, ya habéis abierto. Vale.
Sí, estamos abriendo a las 12:30. Sí.
¿Habéis perdido género?
Pues algo se ha perdido y luego pues la maquinaria es lo peor del asunto. Pero bueno, ya eso ya casi me da lo mismo. El problema es que esto, el ayuntamiento, tiene que de una buena vez por todas dar una solución. Yo no soy técnico, me dedico a lo que me dedico, pero estoy absolutamente convencido de que en el final de la obra o en el principio de la obra, donde está el callejón de la puerta de servicio del casino, el kiosco de Charo, y donde acaba el Caribe, ahí se monta la mundial, siempre. ¿Que caiga agua? Pues que es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Pero que se quede ahí parada, eso es lo que no tenía que ser. Y no es culpa de las alcantarillas que la levantamos.
Y es una opinión general la que me trasladas, Nando, tuya, de todos los hosteleros de la zona y de todos los vecinos. Supongo que se lo hayáis dicho al ayuntamiento, se han puesto en contacto con vosotros.
No, porque no nos han dicho nada. El ayuntamiento no se dirigirá para nada. Yo no voy a meterme a más de los empresarios. Si me llaman, pues les daré mi opinión. Que es una opinión muy fundada porque es que lo he vivido.
Ya.
Y no es la primera vez, porque el día, no sé si fue el día de Nochevieja también, hubo otra borda de estas y bueno, pues eso.
Nando, porque estoy pensando que tal y como está la mar estos días, ya hemos tenido una alerta naranja. No sé si vosotros, como otros negocios que están a pie de playa, también sufrís estas embestidas de la mar.
Sí y no, no lo sé, porque tampoco me preocupo yo de cuándo es la pleamar y cuándo la baja mar, y entonces no lo sé. Porque es que realmente lo de ayer ha sido excepcional, ¿eh? O sea, no vamos a decir que pasa cada llevaba meses sin pasar, afortunadamente. O sea, no es problema de que toda cada semana pase esto, ¿no?
Oye,
pero yo creo que sí, para cuando toca, deberían de coger y tomar una decisión para arreglar un poquitín, pues lo que se pueda arreglar.
Ya, supongo que hoy el servicio de limpieza esté trabajando. Esas hojas que sí que pueden taponar, esos inbornales, ¿han sido retiradas estos días previos o no?
Bueno, yo esta mañana a las 7:30 he visto el pueblo barrendero desde la ventana, porque yo vivo aquí mismo, pues apañando hojas. O sea, ya estamos en otoño, cada día cae un cargamento de hojas. No tenía que tener aquí 20 barrenderos para que estuviera solito. Entonces, sí. Yo entiendo que eso no es una solución. ¿No?
Nando, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo venga, enorme.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, no podía faltar Jaime del Olmo en este programa, su programa también, evidentemente, pero es que como cada viernes está pendiente de esa previa de Guillermo Fernández Romo, correspondiente a esta semana a ese partido cultural deportiva leonesa Racing este domingo a las 12. Jaime está en la Albericia y hasta allí nos vamos. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas.
¿Ya ha acabado?
No, está en ello.
Porque te voy a hablar así muy bajito.
Sí, ya. Es que estoy ahora mismo fuera de la sala de prensa, ¿sí? Pero enseguida voy a meterme para intentar meter el micro.
Vale.
A ver si no me llama mucho la atención, pero sí es cierto que Guillermo Fernández Romo ya ha hablado incluso pues de cara al partido del otro día, del próximo día frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, que está descartado Medina, que era una de las dudas, el lateral derecho. Además, Mantilla lo está haciendo muy bien, por lo que no habrá problema para cubrir esa posición. Y todavía mantiene la duda de Bustos. Cree que sí va a estar disponible. Hoy tampoco se ha ejercitado mucho con el resto de compañeros. Eso es un poquito la duda que tenemos. Y también respecto a Pablo Torre, toda la repercusión que está llevando y acaparando, sobre todo tras la jugada del otro día, en la que fue objeto de un penalti y que ha llamado la atención a nivel mediático en toda España, pues dice que tiene la familia, el entorno, él mismo, que es un chaval fantástico, sensacional, y que lo que tiene que trabajar él como entrenador es que esas expectativas no superen la realidad. Pero bueno, cree que está muy bien llevado y que pues tiene un futuro esperanzador. Y ahora, si te parece, voy
venga,
a entrar
vale.
Y a ver si escuchamos un poquito al técnico racinguista.
Trabajo muy importante, o sea, hizo despliegue físico importante, tuvo que jugar mucho de espaldas, porque es verdad que nosotros ahí Cedric no es ese perfil de 9 de juego de espaldas y de juego a lo mejor a él, entonces bueno, para como se iba poniendo el campo, para no querer arriesgar en algún error grosero, en alguna cosa, pues queríamos utilizarle ahí a lo mejor más de espaldas, y él jugando de cara lo hace muchísimo mejor, yo creo, ¿no? Pero bueno, creo que para las circunstancias que fueron estuvo bien, más allá de que tenemos que entender que cada partido tenemos que plantearlo también de manera diferente.
Comentabas que Álvaro Bustos es muy posible que llegue pues al partido. ¿Te condiciona que no haya estado en los entrenamientos para poderle sacar de inicio? No. En fútbol profesional estamos todos entrenando. O sea, es decir, no es como mismamente Pablo, el otro día se va con la selección y yo le pongo suplente porque no ha estado durante la semana. No. Sería como un castigo. No, si tiene que jugar, va a jugar y ya lo hará igual. Si está en condiciones de jugar, va a jugar. No nos condiciona. Más allá de que del respeto que hay hacia cualquier otro compañero que pueda jugar en esa posición, ¿no?
Te quería preguntar...
¿Más preguntas de los compañeros?
...acciones que creo que más le está costando defender al Racing. Le costó contra el Badajoz, el otro día es la única manera en la que os hacen peligro. Creo que hoy lo entrenabas también. Y son los centros laterales, que le está costando bastante al Racing. Si estás de acuerdo y si lo estás, ¿qué crees que está fallando para que no se defienda del todo bien?
Pues sí, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo que es la acción que más le cuesta defender a todos los equipos de casi del mundo, porque es la acción más difícil.
Cris, aguanta porque la siguiente va a ser mía, ¿vale? Respecto a la afición, al ambiente que va a venir León.
Una línea o gente a la espalda. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener un poquito más de mejora y de atención. Y, pues, ¿cómo se mejora? Pues, si nos vamos a los conceptos, defendiendo el envío, allí hay que defender un poquito mejor esa posibilidad. Dos, entendiendo que el balón es un señuelo en esa circunstancia, que lo que hay que estar es pendiente del jugador que llega o el jugador que está, ¿no? El otro día fue Quique Rivero y antes fue Llamas. Y eso ahí es el mediocentro el que tiene que acompañar a lo mejor en esa situación. Y tercero, pues la parada preventiva del portero. O sea, el portero también con la voz de mando, con la colocación, intentarlo, ¿no? Es un poco como hay que intentar mejorarlo. Más allá, vuelvo a decir que es la acción más difícil y que es porque es la que todo el mundo intenta, ¿no? En algún momento para remontar un partido, para atacar, llevas la pelota por fuera, la metes allí y a lo mejor no de primera acción, pero el rechace o el rebote, ¿no? Pero es verdad que tenemos que mejorarla también.
Sí, Guillermo, en directo para COPE Cantabria. Me gustaría saber qué piensas de la afición que va de nuevo a llenar o prácticamente acompañar en el máximo desplazamiento de la temporada al equipo con más de 1.000 personas animando desde las gradas.
Pues qué voy a decir, feliz y encantado, ¿no? Hay veces que a vosotros como periodistas cuando hacemos las preguntas pues tenemos que hablar de datos a lo mejor o de cosas que son del juego porque vuestro trabajo o el mío significa que hablemos de eso y yo creo que a la afición hay que emocionarla, ¿no? Y pues igual que nos emociona que vayan 1.000 personas este domingo en la jornada 11, bueno, pues espero que sea porque sus jugadores les empiezan un poco a emocionar, ¿no? Que son capaces de levantar partidos, que son capaces de esforzarse el primer momento, que son capaces de meter goles, de ir a por los partidos desde el primer momento. Entonces eso es lo que creo que espero que a ellos les emocione, que pues nos sigan animando, ¿no? Porque el otro día se notó un montón. No os podéis imaginar, eran 200, pues imagino el domingo con 1.000 personas ahí en el Reino, pues puede ser un gran partido.
Bueno, pues hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí la rueda de prensa de Guillermo Fernández Romo. Espero que me ponga los cascos, Cristina, que te escucho.
Entradas. Bueno. Hablamos de entradas. Yo no sé si ya has podido confirmar si ya no quedan en las taquillas del Racing, porque sí hemos visto esta mañana que están disponibles, todavía queda alguna, ¿no? Online.
Sí, no, y también físicamente. ¿Sí? Me han comentado que, a no ser que ahora mismo haya habido un tirón importante, en las taquillas del Serrano quedaban esta mañana unas 150 entradas para poder comprar de adulto, pero ya desde las 10 de la mañana también aproximadamente se habían puesto a la venta en la página web de la Cultural y Deportiva Leonesa esas entradas, ya todas, ¿eh? Tienes todo el campo, salvo las de precisamente los aficionados racinguistas. Eso está inhabilitado, pero entre 15 y 25 euros, el que quiera estar por su cuenta, tranquilo, sin estar ahí con todo el bullicio de la afición racinguista, esta puede comprarlo ya en esa página web de la Cultura Deportiva de Leonesa. Así que dice 1.000 porque son los que ya tienen la entrada, pero estoy convencido que la gente de última hora que vaya a comprarla en las mismas taquillas del Reino de León seguramente pues se animarán y hacer, depende también del tiempo, pero a medida que va pasando las horas y que la gente ve que se están agotando las entradas, creo que se va a animar a última hora gente que quiere ir por su cuenta o que se compre por la página web, y ahí ya es un poquito más impredecible saber y detectar cuántos racinguistas, pero yo creo que no menos de 1.500 van a estar seguro en el Reino de León animando al equipo racinguista.
Bueno, pues esta es la última hora. Evidentemente el deporte regresará de 3 y 25 a 4 de la tarde. Oye, me sorprende, es un chascarrillo. Suelen ser muy breves las previas del técnico y...
No, es que suele ser muy puntual.
Ay, sí.
Hoy no, mira, hoy ha tenido que esperar a unos compañeros y ha tardado 10 minutos más, pero suele ser, si es a las 12 y media, en punto está el técnico. Hoy, como digo, ha empezado a menos 20 y es la primera vez que tenemos esta conexión. Y bueno, y ha coincidido con la rueda de prensa en directo del técnico, porque siempre te hablo de un resumen de lo que más interesante. Entonces, bueno, pues yo creo que el ambiente es muy tranquilo en el entorno racinguista, merced a las últimas victorias y a pesar de la eliminación en la Copa Federación. Y que ahora mismo con la victoria del otro día en Irún, con la anterior en Badajoz, con el empate en casa con el Deportivo y estar sobre todo colíder, que no hay ninguno mejor que nosotros, pues ha provocado que la gente se anime y que seguramente en León, que como nos decía nuestro compañero Carlos García, el ambiente está muy enrarecido y que si hay derrota incluso podría suponer el cese de su entrenador, pues esperemos que sea así, que el Racing disfrute, que la gente disfrute,
claro
que veamos un buen espectáculo
ganar,
y que nos sumemos los tres puntos.
¿Cuál era tu resultado en la porra?
El mío 0-1.
0-1, el mío es 0-2. Vale. Sí. Jaime, hasta las 3 y 25. Te escuchamos luego.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, muchos mensajes de oyentes muy enfadados con lo sucedido ayer en el Sardinero. Muchos oyentes, además, haciendo alusión precisamente a que esa obra de la Plaza de Italia no está bien concluida. Dicen que no está plana, nos cuenta en concreto una amiga que vive precisamente allí, me dice justo la Plaza de Italia, a la altura de la farmacia, se forma un río de forma habitual, permanente, que esa plaza no está plana. Oyentes muy enfadados y también haciendo alusión a la información que nos nos trasladaba Gerardo hace un ratito sobre los administrativos de los centros de salud. Nos dice Diego, buenos días. Ahora resulta que los administrativos de los centros de salud se quejan de que no tienen capacidad para decidir si algún paciente debe ir o no al centro de salud, pero hace dos semanas sí eran capaces de renovarme a mí la receta de un antibiótico. Palabras textuales, te lo renuevo yo. Un saludo enorme, Diego. Bueno, gracias por estar con nosotros. 647-100-011. Nuestro programa va a continuar hasta las 2 de la tarde en el 105.6 de la FM, en COPE más Cantabria. Ahora estamos muy pendientes de la última hora en Mediodía COPE, de la mano de Pilar García Muñiz.